prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
PR Noticias y Onda CRO presentan PYME Tecnológica.
Muy buenos días, ya estamos aquí con un nuevo programa que promete, como siempre, que promete y que esperemos que no defraude a nadie. Hoy vamos a empezar con una noticia de seguridad que nos afecta de manera indirecta, pero que sí nos puede perjudicar y hacernos un cierto daño, un cierto trastorno. Y es que el Centro Europeo de Ciberseguridad de Europol, de la Policía Europea, y la empresa tecnológica Trenmicro han publicado los resultados del último informe que han elaborado, titulado El malware para cajeros automáticos en auge. Este informe ofrece una visión global del malware que amenaza a los cajeros automáticos, así como los distintos tipos de amenazas que hay en circulación. Inicialmente esto, bueno, pues va con los cajeros, con los bancos, con todo, pero bueno, no debemos de olvidar que el dinero que sacan no es el del banco, sino el nuestro. Los datos que refleja el informe es que hay más de 3 millones de cajeros automáticos en todo el mundo, con una media de operaciones de retirada de efectivo que alcanzan los 8.600 millones de euros al año. Los cajeros se han convertido en un objetivo muy atractivo para los ataques criminales. Mediante la utilización del malware especialmente diseñado para ello, los ataques ya no necesitan utilizar los métodos tradicionales de craqueo del cajero o de vaciarlo o de... No hace falta nada de eso. Directamente te vacían la cuenta y ya está. ¿Para qué complicarse la vida? En este informe, es el primero de este tipo que ofrece una visión global sobre este tema, se pone de relieve la creciente sofisticación de los ciberdelincuentes en términos de planificación y puesta en marcha de los ataques, utilizando nuevos métodos y técnicas junto con los que ya utilizaban habitualmente. Este informe se ha proporcionado a un público muy agotado, no está para todo el mundo, aunque se puede ver en la web de Trenmicro. Pero bueno, está diseñado un poco para la policía, instituciones financieras, industriales, en fin, para que se pongan las filas. Pero nos hacemos eco de él porque, en definitiva, a quien afecta más el informe es a nosotros y a nuestra cuenta si no la vacían. Porque, bueno, el banco se tiene que hacer cargo de la devolución de ese dinero, pero entre que te lo devuelven y no te lo devuelven, el trastorno que pueden hacernos es bastante grande, bastante amplio. Y seguimos.
Tecnología, redes sociales, gamificación, humor. Tu radio social media es Onda CRO. Búscanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
El sacapuntas.
Bueno, pues continuamos con el programa. DES se define como el mayor encuentro mundial sobre transformación digital. Nace con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma, que no son malos padrinos. El objetivo que trae es impulsar la innovación en la región con un encuentro internacional. Esta nueva marca llega de la mano de Digital Enterprise Show, evento internacional que traerá a Madrid las últimas tendencias y las ponencias más inspiradoras y disruptivas sobre transformación digital de la mano de expertos reconocidos internacionalmente en materia como social business, liderazgo digital, ciberseguridad, internet, movilidad, pues todo lo que ahora mismo mueve prácticamente el mundo. Para saber un poco más sobre todo esto, que no es fácil de entender y de digerir, tenemos con nosotros a Luis Alter, que es director de Congreso. Muy buenos días, Luis.
Buenas.
¿Qué es el DES? ¿Es congreso? ¿Es una feria? ¿Qué es DES 2016?
Digital Enterprise Show es todo. Es decir, es una gran feria con un espacio congresual muy relevante. De hecho, vamos a utilizar un tercio de un pabellón solo para espacio de auditorios y después habrá varios auditorios salpicados por todo el pabellón. La idea es precisamente que ahora mismo se habla mucho de la empresa digital y creemos que es el momento en el que hace falta un punto de encuentro, si tú quieres, más físico, en el que la oferta y la demanda se junten y entiendan un poco, pues, las necesidades, aprendan de los éxitos de otros, incluso de los fracasos, y abran su mente, ¿no? O sea, de hecho, una de las keynotes que tenemos nosotros se titula Digital Predator o Digital Prey, que se refiere a que tú eliges si quieres ser presa o depredador, ¿no? Pero que la inacción no es una opción nunca más.
Pero estamos hablando de una feria cuando se oyen por ahí voces de que las ferias pues están muertas, han desaparecido, ya no tiene sentido. ¿Vuestra apuesta es firme?
Es totalmente firme. Se basa en un análisis exhaustivo y, de hecho, es una apuesta por Madrid, por España, no solo para 2016, sino para el futuro, ¿no? Para consolidar Madrid como capital mundial de la transformación digital una semana al año.
¿Y por qué Madrid?
Pues porque hemos hecho un análisis de grandes ciudades, grandes capitales europeas, y nos hemos dado cuenta de que Madrid no tiene ninguna gran feria que esté en el entorno de la empresa digital, de la tecnología, ahora mismo, lo que algunos llaman business technology. Y además, pues cuando hemos estado hablando con distintos organismos, como bien has comentado en la introducción, hemos visto mucho apoyo, tanto el ayuntamiento, la comunidad, como distintos ministerios que nos están brindando toda la ayuda que pueden. Y como ellos mismos han dicho en alguna ocasión, esto al final lo afronta Digital Enterprise Show a pulmón, pero sí que creemos que Madrid nos está aportando muchísimo y para mí una cosa muy relevante, y ya no solo a nivel de administración pública, sino de todos los madrileños y todas las personas que vivimos en esta comunidad, pues es la ilusión, ¿no? O sea, se respira ilusión por parte de las empresas por conseguir crear un referente.
Uh-huh. Estamos hablando de un evento internacional. ¿Tiene Madrid poder de convocatoria para realizar un evento de esta envergadura?
Sin duda, Madrid tiene una infraestructura muy consolidada ya, con un gran aeropuerto a nivel de, pues si quieres venir en AVE o otros medios de transporte tampoco hay ningún problema, capacidad hotelera más que sobrada. Además, al trabajar no solo en tener los 3 días de congreso, sino múltiples actividades alrededor, pues es importante también tener esas oportunidades, ¿no? Y toda la oferta que ofrece la comunidad.
Uh-huh. ¿Cuáles son los objetivos de, vamos a llamarlo, Digital Enterprise Show, mejor que DES, 2016, bueno, o cómo lo enfocamos, cómo lo llamamos, DES o...?
Somos modestos, somos humildes y realistas, ¿no? Y eso significa que para que DES ya sea la norma, hace falta que sepamos de qué viene DES, ¿no? Porque si no, de momento, pues si hablamos con nuestra gente de comunicación y de marketing, dirán, hay que destacar lo de Digital Enterprise Show para acabar siendo DES, porque familiarmente todo el mundo ya habla de DES.
Claro, más sencillo. ¿Cuáles son los objetivos?
Pues los objetivos son un poco lo que te comentaba al principio, ¿no? Es reunir todo lo que es la empresa digital, todo lo que está alrededor de la empresa digital, pero con un enfoque holístico. Hasta ahora hemos visto muchos grandes congresos, grandes ferias o no tan grandes, que se centran pues en cloud computing, en Internet de las cosas, en ciberseguridad, en movilidad, en social business, en big data analytics, etcétera, etcétera, pero muy focalizados en un tema. No entramos en lo que es más importante para nosotros y que llamamos el séptimo elemento, que es el talento, son las personas, ¿no? Y a partir de ahí, el enfoque holístico consiste en no centrarse en la tecnología, sino en el liderazgo, en la parte de tecnología, porque es el facilitador que hay detrás de toda esta revolución, pero también en la parte de digital marketing, en la parte más orientada, pues, a Women Leadership on Digital Transformation, que esto viene de diversidad e inclusión, a un área de recursos humanos, que es un jugador fundamental para que el cambio cultural de las organizaciones llegue a buen puerto. Como puedes ver, hablamos de un tema muy amplio, muy complejo, donde tocamos muchos palos, y además te habrás dado cuenta de que meto muchos palabras en inglés, que decimos así jocosamente, es porque nacemos con vocación internacional. El idioma vehicular del Masterminds Congress, que es la parte troncal, es el inglés, y yo ya casi que en dos días ya no sabré hablar español.
Decías que es la parte troncal. ¿Cómo está estructurado la feria?
Pues tenemos el Masterminds Congress, que es la parte principal, donde hay un auditorio que se montará para unas 1.300-1.500 personas, y justo enfrente hay cuatro auditorios para sesiones paralelas, que son o muy verticalizadas en temas como sanidad, turismo, banca, seguros. Cubrimos ocho verticales que vienen a ser la mayor parte del PIB, pero además hay temas muy concretos como Customer Experience o Internet Anthropology, alguno más orientado a tendencias globales, a geopolítica. O sea, tocamos un poco todos los palos que tienen algo que decir en esta parte, ¿no? Y en el área que comentaba, en el auditorio principal, allí pues se celebrarán las keynotes, lo que nosotros llamamos los Digital Titans, y después las super sessions, que son sesiones pues desde alguna orientada a data-driven new business models hasta temas más orientados a la oportunidad que representa para el CEO ahora mismo, ¿no? Y ahí tenemos a gente muy relevante conduciendo y liderando todas estas sesiones, desde Michael Krugman hasta otros grandes speakers.
O sea, va todo orientado al talento, pero en una oferta inmensamente amplia, o sea, un abanico de posibilidades tremendamente grande. Pero ¿qué es lo que se va a llevar el visitante que vaya a este encuentro?
Pues se va a llevar muchas lecciones aprendidas de lo que están haciendo otras grandes empresas, de lo que pueden ofrecerle los proveedores ahora mismo, y que a veces nos parece muy lejano, y cuando nos lo cuentan vemos que no es tan complicado. Y se va a llevar también pues una idea de quiénes son los jugadores que realmente les pueden acompañar en esta transformación fundamental en sus organizaciones.
Uh-huh. ¿Esto es un evento para qué tipo de empresa? ¿Para pequeña, mediana, grande, sector tecnológico?
Esto es un evento abierto a todo el tejido empresarial de Europa en esta primera edición, con mucho foco en la mediana y la gran cuenta. Si bien entendemos que como pymes, pues habrá algunas pymes que también tendrán mucho interés en participar y en venir, ya sea como asistentes o como algunos de los speakers invitados, porque también es verdad que hay algunas sesiones, por ejemplo, me viene a la cabeza una que es Game Changers, que es sobre fintech, y ahí pues tenemos a gente de Spotcap, tenemos a gente de Loanbook, tenemos a gente de Opino hablando de blockchain. Entonces, hay una mezcla, pero sí que es cierto que con una tendencia a la mediana y la gran cuenta.
Bueno, el conocimiento es para todos, o sea, todo el mundo puede aprovechar de precisamente de eso, ¿no?
Sí, y como
y adaptarlo.
Y como tocamos bastante la parte de innovación, que al final es fundamental,
claro.
Pues la innovación muchas veces no nace en los grandes monstruos, ¿no? Si bien a veces sí.
Uh-huh. ¿Qué respuestas se está encontrando por parte de las administraciones, por parte de los expositores potenciales, y qué respuestas se espera por parte de los visitantes?
Pues por el momento lo que ya tenemos más que confirmado es el absoluto apoyo del ayuntamiento, la comunidad, muchísima ayuda por parte del ICEX y también de otros ministerios involucrados. También confirmadísimo es el apoyo de muchas empresas a nivel internacional. No te voy a decir ningún nombre porque si no, pues sí, me dejaría algunos fuera y entonces seguro que se quejan el resto. Y como son unas 40 empresas más muchos expositores que están apostando, pues tampoco sería justo. Uh-huh. Y a nivel de asistentes, pues estamos viendo ya un gran movimiento con muchísimas inscripciones y con mucha gente preguntándonos. A mí, por ejemplo, uno de nuestros partners es LinkedIn, y está hablando con ellos y cada día me llega algún mensaje de alguien que me conoce. Oye, que me he apuntado a esto, o algún colega internacional que dice, estoy interesado en saber más. Ayer me llamaban desde Francia, se olvidaban de que era fiesta en Madrid, ¿no? Pero para preguntarme precisamente por todo este tema. O sea, nuestro equipo de marketing está haciendo un gran trabajo, y todos los partners con los que estamos trabajando, pues también. ¿Qué duda cabe que tener a nivel internacional a un partner como Financial Times también te ayuda a hacer ruido, seguro, ¿no?
Hombre, no cabe duda. Es un muy buen partner. Pero, precisamente, ¿cuál es la oferta para atraer visitantes internacionales, que yo creo que va a ser lo más difícil, ¿no?
Es lo más difícil siempre, pero este evento se ha definido ya con las ideas claras a nivel de qué interesa, no solo en España, sino a nivel internacional. Entonces, pues se ha estado trabajando mucho para captar el interés de fuera, y de hecho entre los inscritos hay mucha gente que viene de Estados Unidos, de distintos países. Cierto es también que este año tenemos de país invitado a Israel, por ejemplo. Yo estuve en Tel Aviv, iba a decir el mes pasado, no, pero el tiempo pasa muy rápido, ya hace un mes y medio más o menos. Y también tenemos a muchas empresas y asistentes que vienen desde Tel Aviv y desde Israel en general. Y el enfoque al final es lo que nos hace tan atractivos ahora mismo y hace que haya empresas y en Estados Unidos y en varios países que nos han planteado organizar una secuela de Digital Enterprise Show en sus países, es que no existe nada igual en todo el mundo. No hay nada con un enfoque tan amplio, ¿no?, que toque todos los palos.
Israel es el país invitado y es uno de los países, tecnológicamente hablando, más avanzador del mundo. ¿Qué va a traer Israel? ¿Qué va a aportar al evento?
Pues nos está aportando desde su colaboración desde el principio, cosa que es inusual en ellos porque normalmente en una primera edición pues son cautos, como sí, buenos israelíes, sí, pero desde el primer momento que hablamos con ellos vieron que era el momento, que estaba todo muy bien estructurado y decidieron apostar. Han montado un pabellón de país muy atractivo con empresas disruptivas que vienen por primera vez, algunas de ellas a España, otras ya están aquí operando en Europa. Pero también van a aportar pues una de las sesiones en el Masterminds Congress que se llama La Receta de Israel, donde vamos a tener desde parte más administrativa, más política si tú quieres, hasta parte más de pues capital riesgo, transferencia tecnológica, incluso alguna gran empresa que se ha implantado allí, para aprender de ellos, ¿no? Como dice Avi Hasson, el CTO del gobierno israelí, él dice: hemos conseguido en poco más de 20 años pasar de ser un país productor de naranjas a ser un país donde más del 50% del PIB viene de la tecnología, ¿no?
Es cierto, así es. Además de tecnología punta y muy avanzada, vamos, sobre todo en comunicaciones, redes y seguridad, yo creo que es uno de los países más avanzados del mundo ahora mismo.
Y en sanidad también, ¿no? Además de que, ¿qué duda cabe de que algo podemos aprender de ellos?
Hombre, seguro.
Aunque tienen sus peculiaridades.
Sí, pero seguro que sí, que podemos aprender. Luis, el evento dura 3 días, 24, 25 y 26 de mayo. Se celebra en el recinto de IFEMA. ¿Tres días no es mucho?
La verdad es que tenemos problemas para meter todo el contenido en 3 días. Y eso que tenemos, como te he comentado, el Masterminds, que son 5 auditorios al fin y al cabo. Tenemos el Digital Marketing Planet, que son 3 días enteros. Tenemos el HR Summit, que son otros 2 días. El evento este de Women Leadership on Digital Transformation, que es otro día. Tenemos el Cyber Security Forum, que es otro día. Y a pesar de ello, parece mucho, 3 días, mucha información, pero realmente no nos cabe porque estamos hablando de algo muy complejo y también es verdad con mucho interés por mucha gente por participar, ¿no?, y por compartir. Tenemos, nuestra expectativa es más de 450 speakers en total. También es cierto que en el entorno de Digital Enterprise Show pues tenemos el Fujitsu World Tour, que este año se va a celebrar dentro de DES, o tenemos Salesforce Essentials, que se celebra en las mismas fechas y también están íntimamente ligados a DES, ¿no?
Hablar de 450 ponentes, caray, qué barbaridad, es una auténtica pasada. ¿Cuántos expositores y cuántos visitantes esperáis tener?
Pues esperamos más de 200 expositores y nuestro objetivo este año, siendo el primer año, siendo modestos, es alcanzar los 18.000 asistentes.
Pues nos quedamos sin tiempo, pero 18.000 asistentes en una primera edición me parecen muchos. Son una auténtica barbaridad. Por último, el mensaje para ese visitante que queremos que venga y no se vaya con las manos vacías, le estamos ofreciendo un encuentro basado en el conocimiento, en el que tiene que venir con una actitud de ver y aprender, de participar, de abrir sus pensamientos y sus conocimientos a ser receptivo a todo lo que ahí se le ofrece, o cuál es la actitud que tiene que tener el visitante?
Bueno, si miras el programa verás que hay muy pocas ponencias unidireccionales o unilaterales, que la mayoría son paneles, debates, sean a dos, a cuatro, a cinco personas, incluso a más, pero con un formato muy dinámico en el que se busca la participación, porque esto, pues hay quien puede explicar su experiencia, pero también hay, entre el público hay gente que pueda contribuir seguro en todas las sesiones. Y la actitud que deben llevar es esa, ¿no? La de ir a un evento con un formato muy dinámico que exige cierta planificación, como pasa con todos los grandes shows, porque o bien a través de la app o de las distintas vías por las que puedes acceder a la agenda, pues es importante sincronizar, coordinar, porque se pasa, digamos, pasan muchas cosas al mismo tiempo. Entonces tienes que elegir.
O sea, que antes de ir hay que planificar, hay que hacer los deberes para no quedarnos con aquello que nos interesaba y que se nos ha pasado sin darnos cuenta y nos hemos ido de hora. También aquí nos hemos ido de hora, así que yo creo que vamos a emplazarnos para un poco más adelante para ver cómo vamos y para la convocatoria del DES 2017, que esperamos sea mejor que la del 2016. Y que la de 2016 sea un rotundo éxito. Creemos que las ferias son importantes en una ciudad y en un país. Las crisis se han llevado unas cuantas. Demos la bienvenida a esta y a todas las que vengan, porque son necesarias. Y más cuando hablamos de que son ferias que aportan y no son exposiciones sino encuentros. Luis Alter, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y bueno, vamos hablando.
Como siempre, un placer, Javier.
Las claves.
Bueno, pues continuamos con el programa. En esta ocasión, en las claves, tenemos una empresa un tanto peculiar. Siempre se ha dicho que España es un país de grandes inventores, de grandes y curiosos inventos, y un claro ejemplo de ello es la empresa Ivoq. Una empresa un tanto peculiar, sobre todo, muy, pero que muy revolucionaria. Su línea de productos de iluminación es la más eficiente del mercado. Según los datos que me constan aquí, han conseguido la máxima luz posible con el mínimo consumo, un 70% nada menos. Es una empresa que apuesta por la economía local y trabajan para limitar el modelo económico de compra, usa y tira, reduciendo esto en un 96,5%, o sea, una auténtica barbaridad. Estamos hablando de una empresa española, 100% española, y que la tecnología no solamente la utilizan, sino que la crean, ¿no? Han desarrollado una línea de iluminación LED sin obsolescencia programada. Potencian la reparación de sus productos, es decir, reparar una bombilla, algo, vamos, que yo creo que para todos es impensable, ¿no? Bueno, pues en este caso se pueden reparar, evitando lógicamente el que se generen residuos. Fabrican sus productos para que duren lo máximo que la tecnología les permita y para reducir de esta manera su huella ecológica. Pero en fin, todo este lío, casi lo mejor es que nos lo cuente Miquel Vila, que es el director técnico de Ivoq. Muy buenos días, Miquel.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Para empezar, esto que nos tiene un poco locos a todos, ¿qué es Ivoq?
Sí, mira, tal como ya has explicado tú antes, Ivoq es una empresa que nuestro objetivo es alargar la vida útil de nuestros productos de iluminación, pero usando la nueva tecnología LED actual para conseguir más durabilidad y menor consumo de nuestras bombillas. Uh-huh. Aparte de luchar contra la obsolescencia programada, esto que muchas veces se oye, pero sí que existe, intentamos también conseguir el menor consumo con la mayor luz posible y aparte como bien has comentado, nuestras bombillas son reparables. Reparables 100%.
Uh-huh. ¿Quién crea EWOP? ¿Y quién participa en la sociedad?
Sí, mira, EWOP empezó con una idea. No sé si conoces la bombilla que lleva 111 años encendida en un parque de bomberos de California.
111 años.
Y vimos esa bombilla y dijimos, ¿cómo puede ser que actualmente se fabriquen cosas que duren tan poco y hace 111 años se montó una bombilla y aún sigue encendida? Entonces estuvimos investigando sobre eso con un grupo de ingenieros y al final decidimos pues probar de construir una bombilla usando la tecnología actual, la tecnología LED, que nos permite entonces dar mucha más eficiencia energética que la que está dando actualmente la bombilla esta del parque de bomberos, pero intentando y consiguiendo también esta durabilidad casi infinita.
Uh-huh. ¿Y quién participa en las sociedades en EWOP?
Empezó con un emprendedor que tuvo la idea esta y se juntó con un grupo de ingenieros donde intentaron conseguir financiación para desarrollar la idea. Entonces consiguieron unos socios a través de Business Angels y bueno, se intentó trabajar sobre esta idea y a partir de un par de primeros proyectos y bocetos se consiguió desarrollar esta bombilla.
Sí, porque colaboran fundaciones como Ecotic, AECOC, Aplus, la Generalitat de Cataluña, es decir, un grupo importante de instituciones y de fundaciones. ¿Tiene algo de estatal EWOP o no?
¿Tiene algo, perdona?
De estatal.
Sí, bueno, al final somos una empresa privada, pero siempre la ayuda estatal, sobre todo en temas de reconocimiento público al ser española, pues siempre nos ayuda a estos temas.
¿Y qué tipo de colaboración tienen con estas instituciones? ¿Es de subvenciones? ¿Es de recursos?
Bueno, a ver, para desarrollar un producto de este tipo siempre se necesita una homologación. Y las homologaciones y los certificados y el marcado CE para poder comercializar en toda la Unión Europea, al final quien te los da son el Estado, bueno, uh-huh. los laboratorios acreditados como Aplus, por ejemplo.
Uh-huh. Entre los servicios que ofrecen se encuentra la reparación de bombillas. Esto suena surrealista total.
Sí, suena un poco extraño, ¿no?
Sí.
Reparar una bombilla.
¿En qué consiste?
Nosotros lo que conseguimos es un modelo de utilidad, es decir, como una patente, de una bombilla modular desmontable y actualizable. Es decir, nuestra bombilla está hecha por módulos, tiene tres módulos principales, que de hecho en nuestra web hay un vídeo en www.ewop.es, hay un vídeo donde se muestra cómo se puede montar y desmontar esta bombilla. En caso de que se rompa porque es a la hora de manipularla, o si de aquí a 5 años aparece una tecnología LED mejor, más eficiente, pues siempre se puede actualizar, desmontar la bombilla, cambiar el módulo LED y tener la misma bombilla, reducir los residuos, repararla, digamos, y actualizarla.
Uh-huh. ¿Y si el casquillo y todas estas historias es igual o también cambia?
El casquillo de la bombilla EWOP es el E27, el de rosca grande, para entendernos.
El estándar, vamos.
El estándar, sí, el sí. No tiene nada de distinto con las bombillas que se pueden encontrar en cualquier tienda.
Uh-huh.
Simplemente lo distinto es que es de una vida útil de más de 86.000
horas. 86.000
horas,
madre mía.
Y aparte que se puede actualizar y reparar, como ya hemos dicho.
¿Y lo de actualizar? ¿O sea, lleva software o algo?
No, que va, no lleva ni... Bueno, lleva un driver con componentes electrónicos para dar la, todo el voltaje posible a la, LED, a los LEDs.
¿Y cuánto vale una bombilla de estas? ¿Y qué garantía tiene?
Actualmente en nuestra web se puede encontrar la bombilla a 24 euros y aprovechando hasta el día 17 de mayo, que es el Día Internacional del Reciclado, estamos haciendo una promoción que se ahorra el IVA. Es decir, son 24 euros, IVA incluido. Y damos 10 años de garantía.
10 años de garantía.
Y actualmente, ¿dónde se encuentra un producto con 10 años de garantía? Pues nosotros damos esta garantía.
Sí, eso iba a decir. Y 10 años de garantía. ¿Y cómo se soporta esa garantía? ¿Hay que mandar la bombilla a algún sitio o con la mensajería? Y a lo mejor la mensajería más cara que... Porque sí ocurre con productos, sobre todo de tecnología, que te dicen garantía de por vida y se te estropea el producto, dices que lo vas a mandar y resulta que te cuesta más enviarlo que comprar uno nuevo. En este caso, ¿cómo funciona esa garantía?
Claro, nosotros es lo que estamos intentando cambiar el chip de los consumidores, que es más económico reparar que comprar uno de nuevo. Ya no solo económicamente por el bolsillo de los consumidores, sino para el planeta. Ecológicamente es más rentable reparar que no comprar uno nuevo. Entonces, en nuestro caso, en el caso de que se tenga que reparar la bombilla, que actualmente llevamos 2 años de vida y solo tres clientes nos han comentado que se les había roto la bombilla, pero en 2 casos fue, por ejemplo, porque se les cayó al suelo. Entonces, lo que les comentamos fue enseñarles el vídeo este de cómo se repara la bombilla y poder reparar ellos mismos su propia bombilla. En el caso de que no pudiesen o no se atreven, porque hay gente que quizá dice, pues nosotros les enviamos una bombilla nueva y recuperamos la vieja. La reparamos en nuestro centro de producción y luego esta bombilla se le vuelve a enviar y se le recupera la otra. Para que vean que efectivamente esa bombilla es la misma que tenían ellos, pero reparada.
¿Y dónde se pueden comprar estas bombillas? ¿Aparte de en la web?
Actualmente en nuestra web. Estamos intentando encontrar un distribuidor físico a nivel estatal y, bueno, estamos en ello. Aparte de nuestra web, se pueden encontrar en Amazon y en eBay, en grandes marketplaces que hay también por Internet.
Y, Miquel, ¿por qué no se vende en establecimientos habituales? Porque me imagino que para cualquier empresa, para cualquier comercio, esto es un negocio.
Actualmente, porque hay muchos distribuidores físicos que sus márgenes de compraventa son muy elevados. Entonces, nosotros somos una startup, estamos empezando. Lógicamente, nuestras series de producción no son muy grandes y los costes de producción, como bien hemos dicho, producimos todo a nivel local, potenciamos la economía local y no vamos a trabajar con mercados asiáticos que quizá el precio baja, entonces no, nuestro precio no puede ser muy competitivo en comparación con otras marcas. Y las tiendas físicas, como tienen sus márgenes ya establecidos, pues descartan por precio muchas veces nuestro producto.
Yo tengo oído que incluso por precio y en algunos casos, en algunas grandes superficies, por incluso presiones de otros fabricantes. ¿Es posible esto? ¿Hay lobby en este sentido?
Bueno, es que esto tampoco no lo sabremos nunca, ¿no? sí que es cierto, como todo, que hay lobbies y hay grandes multinacionales que tienen tienen el mercado todo para ellos. Entonces, sin decir nombres, tenemos un par de empresas que son multinacionales y que dominan el mercado, y grandes superficies o tienda o cadenas de ferreterías pues tienen acuerdos con estas empresas para vender solo sus productos de iluminación y no otros.
Madre mía. Pues, Mikel Vila...
Todo esto es un mundo, esto es un mundo y a veces no nos damos cuenta y empezar con un proyecto de estos cuesta y cuesta concienciar a la gente. Y gracias a los medios también tenemos que intentar que esto la gente se dé cuenta de que no siempre lo más barato es lo mejor para nuestro planeta y para nuestro bolsillo.
Hombre, es que no es lo más barato, porque si estamos hablando de 24 euros y una bombilla LED de las que se venden por ahí, se está hablando de 16 euros, pues la diferencia es, si miras la rentabilidad que sacas a una y a la otra y el ahorro energético, ya no hablo del ecológico y todas estas cosas, vamos, esto como se solía, como decía mi abuela, blanco en botella, ¿no?
Exacto.
Entonces, efectivamente yo entiendo que las grandes empresas, las grandes multinacionales, pongan todas las cortaprisas posibles para que esto no se pueda desarrollar, aunque lo raro es que no lo hayan desarrollado ellos ya, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues una bombilla que tenga una vida tan larga, pues la verdad es que foco...
A las grandes empresas no les interesa.
No les interesa, tampoco. Efectivamente así es. Pues Mikel Vila...
Muchas veces se piensa que el modelo económico se basa en esto, en que se crecerá si se compra más, y no es cierto.
Pues sí, así es. Pues Mikel Vila, director técnico de Hugo, muchísima suerte, muchísimo éxito. Creo que el producto es extraordinario. Yo lo voy a probar porque me ha picado el gusanillo. Quiero saber cómo funciona una bombilla que se repara. Esto sí que suena a ciencia ficción, ¿eh? Mucho éxito, mucha suerte y bueno, aquí.
Muchísimas gracias por contar con nosotros y dejarnos este espacio para explicar nuestro proyecto.
¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Un saludo.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Que no innovas, estás loco. Innovadores, martes, tecnología. prnoticias.com. Ayudas.
Bueno, pues continuamos con el programa. En esta ocasión, en Ayudas, no vamos a hablar de ningún programa de ayudas en concreto, sino vamos a hablar de Red.es. Red.es es una entidad pública, empresarial, que está adscrita al Ministerio de Industria y desarrolla un conjunto de programas para la sociedad española, para que la sociedad española se beneficie al máximo de las posibilidades que ofrecen las tecnologías. También opera como instrumento al servicio de todas las administraciones, locales, regionales, etcétera, que reclaman la experiencia que esta entidad tiene a la hora de desarrollar proyectos de implantación en lo que tiene que ver con las tecnologías de la información. Establece convenios de colaboración con las entidades autónomas y desarrolla programas que mejoren la atención al ciudadano, a la productividad, a las empresas, a la coordinación entre organismos, etcétera. Sus objetivos prioritarios pues son generar empleo y fomentar el emprendimiento, aumentar la productividad y competitividad de las empresas españolas e incrementar el ahorro y la eficiencia del gasto público. De la mano del sector privado, pues impulsa un abanico de programas destinados a internacionalización de las empresas tecnológicas, de la formación de profesionales, del asesoramiento a pymes y autónomos que pretendan innovar o crear negocio en Internet. También gestiona los registros de dominio.es, la red Iris, el observatorio ONSI, bueno, pues un montón de cosas, es decir, que es una institución, yo creo, poco conocida para lo mucho que hace. Para profundizar, para hablar de esto, tenemos al teléfono a Jorge Pérez, que es el director de Economía de Red.es. Muy buenos días, Jorge.
Muy buenos días.
Red.es depende del Ministerio de Industria o de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.
Lo mismo, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de Información depende del Ministerio de Industria, es una de sus secretarías de Estado. Y luego, a su vez, pues Red.es depende de la Secretaría de Estado. El presidente de esta entidad pública empresarial es el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de Información.
Dentro de las actuaciones que viene realizando, destaca la de economía digital para aumentar la productividad de las empresas. ¿En qué consiste esto?
Bueno, es un programa que se ve, que ya apareció en la agenda digital hace unos años y que, pues, digamos, está ahora mismo en plena ejecución, ¿no? Entonces, hay distintos programas, pero los que yo creo que son más interesantes en estos momentos, porque están en ejecución, es los que llamamos ayudas o planes de ayudas para que la pequeña y mediana empresa y los autónomos cambien su informática, suban su informática a la nube, al cloud computing, esas cosas que suenan, ¿no? Uh-huh. Y es un programa, son programas que están ahora en marcha, son programas muy muy importantes, un programa, por ejemplo, 40 millones de euros que en mayo podrán solicitar las pequeñas y medianas empresas, y que es clave porque, por decir una forma, se pretende ayudar a que incorporen el nuevo salto tecnológico que se está produciendo en el uso de la informática como consecuencia de esto que llamamos la nube, el cloud computing.
Sí, eso les iba a preguntar. Se acaba de presentar el programa Súbete a la Nube, que es 40 millones, como decía, de presupuesto para ayudar con más de 300 productos y 100 proveedores. ¿En qué consiste todo esto?
Para ver un poco la trascendencia, ¿no? O sea, la idea básica es que se va a producir un cambio en la forma en que usamos la informática, sobre todo por la pequeña y mediana empresa, y que consiste en que hasta ahora estas empresas lo que adquirían era un hardware y licencias de software. Por decirlo de una forma, su informática la construían a partir de una inversión. El gran cambio de la informática que viene es que se convierte esa inversión en un coste, para decirlo de alguna manera. Ese hardware, ese software, esas licencias están en la nube, están, digamos, siendo proporcionadas por un proveedor. Esto tiene básicamente tres ventajas. La primera, y la que cualquier mediana y pequeña empresa B, supone un ahorro de coste importante, ¿no? Las estimaciones que hacemos en el observatorio nuestro es que, bueno, pues alrededor de un 40% en el hardware, alrededor de un 30% en los costes de personal, etcétera, ¿no? Pero no es lo más importante. Lo más importante es que permiten una enorme flexibilidad y escalabilidad, precisamente porque uno, es la pyme, la empresa, paga por el uso que hace de esos paquetes, de esas aplicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo que le permite es, en definitiva, ir gastando en función del número de clientes que tiene, en definitiva, en función de su crecimiento. Esto es un cambio absolutamente drástico y es lo que, por ejemplo, ha permitido, y eso sus oyentes lo conocerán bien, que hayan existido o que existan empresas como WhatsApp, eso es para todo el mundo, empresas que, en fin, con unos centenares de empleados son capaces de atender a centenares de millones de clientes. ¿Por qué? Porque todos sus equipamientos, porque todo su software, porque está en la nube. Y ellos han podido ir creciendo precisamente mientras, al mismo ritmo, los costes de su informática tenían el mismo ritmo que los costes, digamos, que les suponía el incremento de clientes, ¿no? Bueno, pues esto ya se populariza y se lleva, es una posibilidad para cualquier autónomo, cualquier micropyme y, por supuesto, cualquier empresa mediana.
El programa este se abre a partir de mayo, o sea, para solicitar las ayudas es mayo-junio, ¿en qué fechas?
Sí, vamos a ver, el programa, desde el punto de vista de lo que son las solicitudes, el programa ha pasado por dos fases, ¿no? Una fase en que hemos homologado, como bien decías, a 100, prácticamente 100 empresas proveedoras, que para cada uno de las, digamos, de las soluciones para la pyme que se han establecido en un catálogo de 10 modalidades, pues que van desde el puesto de trabajo, la contabilidad, el comercio electrónico, todo lo que necesita en definitiva una pyme, ¿no? Y entonces ese catálogo ya está, los proveedores están seleccionados, hay pues del orden de entre 20 y 30 soluciones técnicas, que significa una solución técnica más un precio en cada una de estas modalidades del catálogo, y a partir de ese momento, a partir de las fechas que voy a decir a partir de, en un momento, el cualquier pyme, cualquier autónomo puede solicitar la ayuda. Y lo va a hacer en dos fases. La solicitud de la ayuda es desde el 18 de mayo hasta el 8 de junio de este año. ¿De acuerdo? Que es lo que llamamos la fase de solicitud. Entonces, es muy sencillo, porque lo que tiene que hacer es simplemente rellenar un boletín, y ese boletín, digamos, selecciona las categorías y las soluciones particulares que desea. Y después, del 9 al 23 de junio, ya es un tiempo para subir a nuestra sede electrónica, a la sede electrónica de red.es, la documentación administrativa. De manera que esto, pretendemos con esto facilitar un proceso que, se quiera o no se quiera, siempre es complicado, porque, en fin, estos son dineros públicos y, en definitiva, los controles, por decirlo de alguna manera, de la documentación que hay que subir, etcétera, pues son importantes. Entonces, hay una fase de solicitud, 18 de mayo al 8 de junio, la más importante, y luego una fase ya de subir la documentación posterior, pues desde el día siguiente, el 9, hasta el 23 de junio.
¿Y esa documentación dónde está? ¿Dónde...?
La documentación la tienen que subir las a la sede electrónica, la pyme que solicita la ayuda.
La primera, para la primera fase, esa información.
Sí, el catálogo con las soluciones y el boletín que hay que rellenar y la documentación que se les va a solicitar, eso está en la página de red.es. Simplemente en cualquier buscador ponen red.es y rápidamente les irá a la primera página y ahí aparecerá, digamos, una foto con el programa, pinchan y ahí tienen toda la documentación, digamos, correspondiente al programa, ¿no? Por decirlo de alguna, de alguna manera. Y luego ya ahí pueden ver pues los teléfonos, los contactos, en fin, existe todo, hay unos teléfonos que si quieren se los puedo facilitar, ¿eh? Pero vamos, yo creo que lo mejor es que simplemente vayan a la página web y a partir de ahí, digamos, vean todos los contratos. Pero lógicamente hay atención telefónica para ayudarles a rellenar ese boletín y a decirles en concreto pues en qué consiste la documentación que se les pide.
¿Las ayudas de las administraciones favorecen a las pymes o a las grandes empresas? Porque por ahí se dice que están favoreciendo más a las grandes empresas que a las pymes y bueno, pues hay bastante descontento con esto. ¿En qué situación estamos?
Desde el Departamento de Economía Digital ahí no tenemos ninguna duda, porque
ahí lo saben,
todas las ayudas van dirigidas a las pequeñas y medianas empresas. De acuerdo, en ese sentido no hay problema, porque la misión nuestra dentro de Economía Digital es esto, ¿no? Mire, en el país hay alrededor de 3 millones de empresas. De esas 3 millones de empresas que hay, prácticamente un millón y pico son autónomos. Y entre autónomos y lo que llamamos la microempresa, de menos de 8 personas, pues prácticamente 2,5 millones. Es decir, este país es un país de pyme. Desgraciadamente es un país de micropyme. Creo que le falta que le falta tamaño a esa pyme. Y desde luego las ayudas, no es que no haya ayudas también para la gran empresa, pero yo creo que desde luego desde el punto es nuestras ayudas principales desde luego van siempre a la pyme, a la pequeña y mediana empresa.
Y ya para terminar, acaban de cerrar Fundetec, que era una fundación mixta, yo creo que la única que había en España, yo no conozco ninguna otra, que era capital público y privado, y bueno, pues llevaban una labor divulgativa precisamente muy orientado a esta pyme, a esta micropyme. Ahora que Fundetec desaparece, ¿quién va a liderar los programas que favorezcan a las competencias digitales según el modelo europeo?
Y bueno, la decisión está, yo creo que está por tomar definitiva, pero vamos, con seguridad Fundetec sabe que al final era cooperación público-privada, pero con una participación muy importante de red.es. Entonces, sin lugar esa esas labores, sobre todo unas labores que hacían muy importantes, que le llamamos como de ciudadanía, todos los temas que tenían que ver con los problemas de género, con los problemas de brecha digital, con los problemas que llevaba muy bien Fundetec, pues sin duda van a pasar a Red.es, se van a hacer desde Red.es y probablemente desde mi, si me apura, desde mi dirección, ¿no? Desde Economía, que será Economía y Sociedad Digital. Es decir, no se preocupe que esas actividades, ya la participación de Red será importante y probablemente acaba en Red. Otro tema diferente es que es verdad que en general el problema de la participación pública-privada en los proyectos es algo que no está bien resuelto, en general. No se resuelve, no está bien resuelto, y donde hay que mejorar, digamos, bastante, ¿no? Porque otros países la están utilizando con bastante más éxito, ¿no? Yo espero que esto ya es misión para el nuevo gobierno, pero que se hagan los ajustes que son importantes que hay que hacer para que en definitiva temas tales como participación pública privada en temas de brecha digital, el tema de la compra lo que llamamos innovadora, es decir, hay un conjunto de temas que son instrumentos muy importantes para desarrollar esas tecnologías y para difundirlas, su uso, y que evidentemente hay que mejorar.
Sí, además es un formato que efectivamente en otros países funciona muy bien, y aquí parecía que también estaba funcionando muy bien. Entonces yo cuando me he enterado de esto, pues me he quedado un poco así, porque claro, hay una labor ahí de
transformar las cosas que hacía Fundetec, se sigue haciendo, ¿eh? O sea, de alguna manera, digamos, los proyectos no han desaparecido, y lo que se está en definitiva es... digamos, fue más bien una decisión, por decir una forma, por parte de Red, de no utilizar los instrumentos como fundaciones, precisamente porque no estaba muy claro que por decir una forma, que siguiesen bien la legislación existente sobre participación público-privada, ¿no? Ese es el problema. Entonces ahora lo que se quiere es hacerlo, digamos, de manera más adecuada, ¿no?
O sea, que probablemente...
El problema es muy sencillo, te lo voy a contar. En Fundetec el problema es que había una Red.es y un conjunto de empresas.
Sí.
Las ayudas de Estado, por problemas de ayuda de Estado, problemas de concurrencia competitiva, cada día más, digamos, para hacer cualquier cosa de estas es necesario abrir al conjunto de las empresas. Y entonces eso es lo que generaba problemas. Entonces al final tenemos que desarrollar instrumentos de colaboración público-privada que cumplan con ese principio máximo, que además ahora se está mirando en la ley de subvenciones, en la ley de contratos de Estado, se está mirando con mucho cuidado, que es el tema de la concurrencia competitiva.
Claro.
Y no hay más razón. No hay Fundetec, que estábamos contentísimos de su funcionamiento, estaba haciendo una labor magnífica. Bueno, su director general, ¿para qué voy a contaros? El único problema es que hay que adecuarlo a las nuevas legislaciones.
Pues muy bien, Jorge Pérez, director de Economía de Red.es, le invito a que un poco más adelante podamos seguir hablando de esto, porque consideramos que las ayudas son fundamentales. Ojo, no las ayudas fondo perdido, no las subvenciones, sino las ayudas en formación, también económicas en algunos casos, pero no a fondo perdido. Es decir, esto no es una ONG, pero sí es... canalizar de alguna manera para que esas micropymes se conviertan en pymes y se vuelvan competitivas aquí, internamente en España y también fuera de ella, ¿por qué no? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima.
Hasta pronto.
Tecnología, redes sociales, gamificación, humor... Tu radio social media es Onda CRO. Búscanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
Estar al día.
Bueno, pues continuamos con el programa y, como no podía ser de otra forma, continuamos con nuestro querido amigo Iván Martín. Muy buenos días, Iván.
Hola, buenos días.
hoy tenemos algo peculiar. Yo diría que es diferente, ¿no?
Sí, sí, es distinto por el sistema operativo que incluye y sobre todo por la orientación que se le da al ordenador portátil en sí, que ya anunciamos un poquito lo que es.
Uh-huh. ¿Y de qué se trata?
Pues se trata de un Chromebook de Acer que se llama Chromebook 14 Profesional, y esa es la clave de este dispositivo.
O sea, que es un portátil profesional de Acer,
14 pulgadas,
de 14 pulgadas
y que tiene sistema operativo Chrome de Google.
Ajá.
Es decir, que no es el típico Windows y demás, sí, pero que está pensado específicamente para ser utilizado con las empresas.
Ajá. Y eso quiere decir que estamos hablando de 1000 y pico euros, y ¿qué tiene de diferencia? ¿Cuál es?
Pues no, para nada cuesta 1000 y pico euros, ni mucho menos. Estamos hablando de un ordenador que cuesta 300 euros.
Ya estamos.
Es precio oficial de Acer, yo no te digo nada.
Tú y tus descubrimientos. A ver, estamos hablando de los ordenadores profesionales que yo sepa por debajo de 1000 euros, yo creo que no hay ninguno, ¿no?
Pues bueno, mira, aquí tienes el primero, en este caso, según lo que tú comentas. Hay que tener en cuenta que no estamos hablando de un ordenador que tenga un hardware el más potente del mercado, pero sí que es el primero que llega con procesador, por ejemplo, que llega con procesador de Intel dentro de la gama Chromebook de Acer. Y esto es muy importante porque hablamos de una potencia realmente grande que permite realizar todo tipo de trabajos. Uh-huh. Tal es así, por poner un ejemplo, que hablamos que su pantalla es Full HD.
Uh-huh.
Estamos hablando de 1080p en 14 pulgadas, lo cual ya es importante por el precio que estamos hablando. Además, es un equipo que solamente pesa, solamente por debajo del kilo y medio.
Bueno, o sea, que entonces esto lo enciendes, miras el correo y se apaga, ¿no? Se acaba la batería.
No, la autonomía, según la propia Acer, porque sabía que me ibas a atacar por ese lado, es de un mínimo de 12 horas.
De 12 horas.
12 horas, efectivamente.
Bueno.
Ya empiezan tus dudas, ¿verdad?
Sí, claro, o sea, ya es que, a ver, es que yo nunca he creído que cosa gratis, y esto es casi gratis, vamos, 300 euros, un ordenador profesional con una pantalla de esas características, una batería potente y todas estas cosas, es que estamos hablando de 1000 euros con respecto a un producto similar, con un Intel i5, me has dicho.
¿Perdona?
Con un
Core, un Intel Core de sexta generación.
Ah, un Intel Core, sí. Pues en
fin. Pero es que tiene sus pros y sus contras. El modelo de 300 euros, hablamos de 2 gigas de RAM. Después habría que subir un poquito para los modelos de 4 y de 8, pero no estamos hablando de subir 700, 800 euros más.
Uh-huh.
Y una de las claves que tiene para reducir el precio de los Chromebook es que el almacenamiento físico que tiene el portátil, hablamos de 16 o 32 gigas. El resto se utiliza en la nube para ello. Pero vamos, en 32 gigas, y como dispone de puerto USB, le puedes instalar un disco duro o una llave USB, no tienes ningún problema. Es más, lleva la última interfaz de conexión USB, la tipo C, que es mucho más rápida y que transfiere casi con el triple de velocidad que la USB 3.0 que conocemos de toda la vida.
Pues, ¿y el truco cuál es entonces? O sea, yo no creo que Acer haya descubierto la pólvora. Me imagino que habrá algún truco por algún lado.
Pues no hay ningún truco. Google suministra el sistema operativo de forma gratuita.
Uh-huh.
No tienes que pagar absolutamente nada. El hardware no es un Core i7, por decirlo de alguna forma, y no es lo más potente que hay en el mercado, pero sí es convincente para poder trabajar en cualquier lugar. Eso sí, no es indispensable, pero es muy importante tener conexión a Internet, y no es que haya descubierto la pólvora, pero es que los Chromebooks son así. Desde hace bastante tiempo existen en Estados Unidos, hasta ahora han tenido una orientación más orientada a los estudiantes y demás, pero ya empiezan a hacer sus pinitos para el mercado profesional, y puede ser una situación tremendamente viable para las compañías, muy económica, y encima este equipo tiene un detallito positivo, que es que cumple con ciertas normativas que se utilizan en el ejército, y es capaz de aguantar caídas de más de un metro sin tener ningún tipo de problema, y lleva la capa de protección Gorilla Glass, que utilizan los teléfonos actuales tanto en la pantalla como en la carcasa, por lo cual se puede personalizar la tapa superior y poner, por ejemplo, el logo de la compañía.
Bueno, bueno, bueno. Yo creo que este fin de semana, este fin de semana te ha afectado. Bueno, vamos a verlo, vamos a probarlo, vamos a ver si realmente es así, porque desde luego si así es, el resto de las compañías ya se pueden ir poniendo las pilas y a marchas forzadas, porque dentro del mercado profesional yo creo que es una alternativa, es una opción.
Una opción real.
Es una opción.
Y además, como voy a tener, creo, la posibilidad de poderlo probar, en una o dos semanas, si quieres, hablamos y te digo, oye, lo que te decía al final se confirma, o como diría aquel, me la tengo que envainar un poquito y recular.
A ver si es verdad, a ver si es verdad que me das una colleja, porque yo me cuesta mucho creerme. A ver si es verdad. De acuerdo, pues Iván, muchísimas gracias. Como siempre, me sorprendes y normalmente me apabullas. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Un programa que, como decíamos al principio, prometía, promete y creo que no nos ha dejado para nada. Bueno, a medias. Yo creo que ha estado muy completo y esperemos que para todos ustedes les aporte, que es el objetivo que siempre tenemos, que sea un programa que les aporte. Muy buenos días y hasta la semana que viene.